Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 50 minutos, una hora menos en Canarias. El otro día en el derbi, mientras se jugaba el partido, entraron en casa de Casemiro a robar con su mujer y su hija dentro de casa. Solo daños materiales, digamos. Y hoy ha contado Antonio Ruiz a las 11 y media, ha adelantado Antonio Ruiz a las 11 y media, que habían entrado en casa de Thomas Partey en Boadilla, en una zona de chalés de Boadilla. Alcalá, ¿cuántos jugadores están sufriendo robos desde el año 2018?
Bueno, que se sepan, desde hace un año, ¿eh? El año 2018 es el año pasado con el caso del domicilio de Gerard Piqué y de Shakira. Que se sepan y que hayan saltado a la luz 15 casos, que son 14 futbolistas y el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Es evidente que hay bandas organizadas que se dedican, que han puesto de moda este procedimiento, ¿no? Este modus operandi de atracar y asaltar domicilios de jugadores de fútbol de élite, situados habitualmente en zonas residenciales de alto standing de las principales ciudades de España, y hacerlo cuando ellos están trabajando, lo cual garantiza que evidentemente el futbolista no está en casa, aunque en muchos casos la familia sí que puede estar. Como te digo, 15 casos, 14 futbolistas, un entrenador. Esto comenzó en el atraco, en el asalto al domicilio, al chalet de Gerard Piqué en Barcelona. Piqué estaba concentrado con la selección, Shakira estaba dando un concierto en Alemania. La casa fue asaltada con los padres del futbolista durmiendo dentro. A partir de ahí, asalto al domicilio de Jordi Alba cuando estaba concentrado con el Barcelona en Milán, en Italia. Asalto a las casas de Joaquín y de William Carballo, jugadores del Betis, durante la celebración de un derbi sevillano Betis-Sevilla. Asalto al domicilio de Álvaro Morata en La Moraleja, mientras él estaba jugando con España el encuentro en Islas Feroe. Los asaltantes, en este caso a punta de pistola, se encontraron con la mujer del futbolista y con dos bebés de un año dentro del domicilio. Morata está en el proceso de búsqueda de un domicilio nuevo, como tú has contado antes. No trascendió mucho de cara a los medios de comunicación, porque el Madrid es como es a veces, pero en pleno centro de Madrid, en este caso en el centro de Madrid, en la Milla de Oro, fueron asaltadas las casas de Isco y de Zidane durante un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Estos dos casos, confirma la policía, continúan bajo investigación policial. Jugadores del Villarreal y del Valencia, en un derbi entre ambos equipos. El penúltimo hasta ahora, el que tú has contado, el del sábado por la noche, mientras Casemiro disputaba el derbi del Wanda Atlético de Madrid-Real Madrid. Se asaltó su casa, los ladrones entraron en casa, en La Moraleja de nuevo, con la mujer y con su hijo dentro viendo el encuentro por televisión. Afortunadamente ningún daño. Y como ha adelantado nuestro compañero Antonio Ruiz, el último caso de esta serie es el futbolista del Atlético de Madrid, Tomás, hoy mismo en la localidad de Boadilla del Monte, en Madrid. La policía, bueno, habla evidentemente de varios grupos coordinados que siguen este modus operandi. Recomienda a los jugadores de fútbol, sobre todo, no subir fotos de sus domicilios a redes sociales. Pero de momento, Juanma, esto es una oleada que empezó hace un año y que no tiene fin.
Vicent Guillén es un mando de policía en excedencia que montó con un compañero la empresa de seguridad Mars Intelligence en Barcelona. Hola, señor Guillén, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
La empresa, ¿exactamente a qué se dedica?
Nosotros somos una consultoría de seguridad, inteligencia y ciberseguridad. Nosotros básicamente lo que hacemos es analizar el nivel de riesgo de nuestros clientes y minimizarlo.
O sea, yo soy un futbolista y me dirijo a ustedes y les digo, miren, quiero vivir en Madrid, quiero vivir en esta casa. Y ustedes lo que me dicen es lo que necesito yo y cómo tengo que comportarme en esa casa para estar seguro.
Correcto, correcto. Bueno, mirando muchos aspectos, muchos puntos. Analizamos tanto el tema de, como habéis comentado bien, tema de redes sociales, familia, etcétera. Nosotros ponemos unos ítems y un nivel de riesgo y a partir de aquí trabajamos para reducirlo al máximo.
Sin dar nombres propios, ustedes están asesorando ahora mismo a jugadores de Madrid, Barça y Atlético de Madrid, me parece, ¿no?
Correcto.
Y a empresarios de diferentes ámbitos.
Eso es, sí, sí. Nosotros no solo nos centramos en futbolistas. Trabajamos para grandes empresarios y gente que por las características pues tiene un nivel de riesgo alto.
Nivel de éxito, hombre, usted me va a decir que mucho, claro, pero ¿a sus clientes le han entrado? ¿Le han sufrido robos recientemente?
No, nosotros no nos podemos permitir el lujo, siempre, nunca se puede confirmar al 100% de efectividad y nunca se puede decir a la gente que ya están seguros 100%, pero de momento no hemos sufrido ningún robo.
¿Los ladrones que están entrando en casas de los futbolistas saben perfectamente dónde están entrando?
Sí, lo saben y ellos invierten tiempo y recursos para hacerlo. O sea, para entenderlos un poco, nosotros con el tema de los jugadores, estos profesionales están jugando en Champions. O sea, son muy profesionales.
¿Qué es lo que miran? O sea, ¿cómo saben que pueden entrar en ese momento? ¿Siempre eligen cuando están jugando partidos o han entrado en otros momentos?
La mayoría han entrado cuando están jugando partidos, ¿no? Ellos hacen un trabajo, son trabajadores de lo suyo, realizan seguimientos, vigilancias, etcétera. O sea, no es...
¿Les da igual que haya gente en casa, por lo que hemos visto?
Hay dos tipos, ¿no? Nosotros diferenciamos dos tipos. Los que entran cuando a la espera, o sea, eso quiere decir que están vigilando y esperando que se vaya todo el mundo de casa. Previamente han hecho unas rutinas y un estudio de rutinas y saber el tiempo cuando la gente se va, vuelve, gente de servicio, etcétera. Y después están los que deciden entrar cuando haya gente, ¿no? Para aquí ya ellos pasan el límite de que ese robo es con gente, con habitantes en casa. Saben que tienen más pena, pero que reducen el tiempo y aumentan la efectividad.
¿Las alarmas sirven para algo, entonces?
Sirven, sí que sirven, pero como hemos comentado al principio, ¿no? Cada jugador y cada empresario y cada uno de nosotros tiene que saber qué nivel de riesgo tiene. Y a partir de aquí...
Pero digo yo que estarán grabados todos estos cacos que han entrado en estas casas, habrá imágenes de ellos, que van siempre con la cara tapada, supongo.
La mayor vez sí, la mayor vez van tapados o con capuchas, pasamontañas, etcétera.
¿De dónde suelen ser este tipo de asaltantes?
Hay de todo, ¿eh? Hay baterías que son del este, sudamericanos, españoles, nos encontramos de todo.
¿Qué es lo que más se buscan? Supongo que relojes, joyas, materiales electrónicos o ¿qué es lo que más buscan?
Nosotros, por lo que podemos ver en estos últimos robos y... ser expertos en conducta criminal, nosotros sabemos también cómo piensan un poco y muchas veces son uno de lo que les gusta más son relojes, ¿vale? Ya sabemos que los jugadores tienen las redes sociales muy activas,
claro,
y ahí lo que hacen es poner un precio. Saben cuántos relojes salen, como he dicho antes, son trabajadores, no solo están haciendo vigilancias físicas en las casas.
O sea, perdón, señor Guillén, usted, por ejemplo, a sus clientes, si son jugadores de fútbol, ¿les recomienda que no cuelguen en redes sociales fotos donde se vean distintos relojes de lujo?
Eso es complicado. Es complicado. O sea, nosotros hacemos recomendaciones y lo que recomendamos es... bueno, también ya sabes, ellos tienen diferentes firmas con sponsors, etcétera. Y a veces que eso no se puede,
claro,
no se puede limitar. Nosotros lo que hacemos básicamente tampoco es a nuestros clientes limitarlo en su vida diaria, sino aconsejar y dentro de lo posible, hacer un trato a medida.
¿Cuál es el error más común que cometen los jugadores en sus redes sociales y que le da pistas a los ladrones?
Mira, una de las cosas que nosotros, para nosotros es primordial, que para nosotros es normal, ¿eh? Siempre hablamos con ellos y se lo comentamos. O sea, si nadie te dice cómo tienes que actuar y no tienes un asesoramiento atrás... es normal. Nosotros una de las cosas, de las principales recomendaciones, es nada de imágenes del domicilio, tanto de fuera como de dentro.
Pero, por ejemplo, una foto en la cocina, ¿qué problema hay? ¿Es una cocina sin más? O sea, una mesa de cocina. A lo mejor imagínese que cuelga Piqué una foto cenando con su familia en la cocina. ¿Qué problema tiene esa foto?
Mire, si el problema no es que solo colgará la foto de la cocina, sino que al cabo de 2 semanas va a colgar la foto del comedor, va a colgar la foto del jardín. Y como os he comentado, ellos son trabajadores que van montando un puzzle y no tienen prisa. O sea, tienen todo el tiempo del mundo, son muy pacientes y van a montar un puzzle hasta que tengan lo que necesitan, ¿no? Esto después, reforzado con una ingeniería social, llamadas tanto en el fijo de casa, con el servicio, etcétera, van a sacar la información que necesitan para realizar el objetivo.
Una cosa, lo más valioso que tienen los jugadores en su casa son los coches, y se supone que en la casa hay una cajita o un cajón donde están las llaves de todos los vehículos. ¿No suelen llevarse los coches?
Otras de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Siempre las llaves de los coches, etcétera, siempre tienen que ir en una caja de seguridad, guardadas todas dentro, con un código, etcétera. Esto no nos hemos encontrado mucho con los jugadores, pero en otros, no en futbolistas, sino en otros casos, empresarios, por ejemplo, lo que han hecho esta gente, estos criminales, es hacer el robo y huir con el coche del cliente. Esto también es un punto muy importante tener en cuenta.
Ustedes tienen la empresa en Barcelona. ¿Ahora mismo dónde hay más inseguridad? ¿En Barcelona o en Madrid en este tipo de robos?
Es generalizado, ¿eh? Nosotros tenemos sede en Barcelona, en Madrid y en el País Vasco.
Sí.
Y ahora, últimamente, el tema de jugadores, como bien habéis dicho, Tomás, etcétera, un Titi hace poco, o sea, es variante. Estas baterías de criminales se mueven por todo el territorio nacional. O sea
que puede ser que a lo mejor los que robaron en casa de Piqué sean los mismos que robaron en casa de Morata.
Sí, esto la policía, que aquí en España por suerte tenemos un policía muy 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 profesional, seguramente hará sus investigaciones y es probable, o sea, nosotros no lo sabemos, pero seguramente cuando termine la investigación puede ser que tenga relación, claro.
¿Cuál es el lugar más seguro, más fortificado de España para vivir en este tipo de niveles?
Esa pregunta no la puedo responder porque de ningún sitio es seguro, ¿no?
Es que le pregunto porque pensé que me iba a hablar usted de la finca, la urbanización que hay en Pozuelo de Alarcón, donde viven pues todo tipo de artistas, empresarios futbolistas, deportistas de todo tipo. Claro, todo el mundo dice la finca, ahí es imposible entrar.
Cero casos. Datos hoy de la policía, cero casos en la finca de Madrid.
Lo que tiene la finca es sistemas de seguridad, acorde con la gente que vive ahí, ¿no? Y lo que hay que intentar con el resto de los jugadores es esa proporción de sistemas y de medidas de seguridad. Nada más. A lo mejor estás viviendo en la finca, pero en el trayecto hacia un entrenamiento o hacia un partido es cuando te pueden asaltar. O sea que aquí la complementación de toda la seguridad no se centra solo en las casas, sino a esos jugadores hay que brindarlos en casa y fuera de casa.
Claro, es que yo creo que también nos podemos emparanoiar, ¿no? A mi casa va gente todos los días, entre mensajeros, el que lleva la pizza, el otro que va a mirar el contador, el otro, yo veo pasar por mi casa una cantidad de gente, mucho más que cuando yo vivía en casa de mis padres. En casa de mis padres no iba nadie, y en mi casa no sé por qué va mucha gente. ¿Esto es un peligro?
Es un peligro no usar. En España el problema que hay es que no hay conciencia de seguridad. Nosotros estamos detectando que la gente es muy confiada, que está bien, pero que cada día más estamos escuchando casos de asaltos. Una de las cosas, nosotros somos conscientes de un tanto por ciento muy elevado de los robos dentro de los domicilios viene por información de dentro. Entonces, esto nos da un valor que, como bien tú dices, que viene mucha gente, carteros, gente de servicio,
sí.
Hacer alguna obra, etcétera, pues esto se tiene que tener controlado, ¿verdad?
Sí. Y la pregunta más importante. Hasta ahora no ha habido que lamentar ningún daño personal.
Sí.
Pero, ¿realmente puede ocurrir? O sea, cuando entran con el arma, ¿esta gente está dispuesta a apretar el gatillo si se opone resistencia o si la cosa se pone difícil?
Bien, nosotros hoy mismo estábamos comentando dentro de Market Intelligence con el equipo. A nosotros tenemos miedo de un factor que se llama... que cuando ocurren casos de estos, ahora estamos escuchando muchos, y cuando sobre todo se filtra en prensa, etcétera, el efecto llamada, ¿de acuerdo? El efecto llamada es que estos criminales piensen, ostras, los jugadores de fútbol están robando cada dos por tres, y se apunten no solo los que hemos hablado al principio, que son estos profesionales, sino ya que se pongan aquí gente que no es tan profesional. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, los profesionales saben, con ese estudio que he comentado antes, que hay un estudio de rutina, hay una observación, saben cómo entrar y cómo salir de casa. Si estos que se pueden apuntar con el efecto llamada tienen algún encuentro dentro del domicilio fortuito, que no se esperen, aquí entra el peligro, ¿no? No esperemos que no pase, pero aquí si la gente va armada, como en algún caso que sabemos de futbolistas, claro, si no están preparados, no sabemos hasta qué punto pueden hacer uso de esas armas.
¿A sus clientes usted les recomienda tener un perro grande en casa?
Bueno, como me he dicho, pues todo ayuda, ¿no? El tema de los perros, ¿qué nos encontramos? Hay perros que, como bien sabemos todos, reciben la sensación. O sea, puedes tener un perro en tu casa que contigo o con la gente que viene de fuera ladra y es agresivo, y en cuanto nota la sensación de esos asaltantes, nos hemos encontrado aquí ahora en diferentes casos y dentro de cuando trabajamos en la policía, ¿no? Automáticamente el perro lo que hace es quedarse en una esquinita y que pase. Entonces, a veces muchos de nuestros clientes, al principio, antes de ese asesoramiento, han tenido una falsa sensación de seguridad.
Claro. O sea, el perro proponer... avisa, pero no actúa. Avisa, pero no actúa.
Correcto. Eso es. Sí que ladrará, pero sí. En el momento que tenga que hacer algo, después hay perros entrenados para esto que van a actuar, ¿eh? Pero si no están adiestrados para estos casos, ya te digo que ladran, pero van a evitar el choque.
Hablaba usted del efecto llamada. Después de lo que le pasó el sábado a Casemiro, ¿se ha dirigido este lunes a usted algún jugador de primera división para poner en manos su seguridad?
No, de momento no. Nosotros tenemos los clientes que estamos tratando ahora y hacemos estos servicios muy exclusivos y de momento no nos ha llamado nadie, ¿no?
¿Le puedo preguntar cuánto cuesta tener un asesor de seguridad?
Pues según el cliente, como puede entender, los asesores nos basamos en el nivel de riesgo de cada uno de nuestros clientes y hay clientes que tienen más riesgo que otros.
Ya, pero la media, más o menos, ¿cuánto cuesta al mes? ¿300 euros, 400, 500, 1000?
Es que de verdad que no le puedo dar un precio porque es según lo que quiera hacer. Nosotros lo que hacemos es dar unos consejos, sí, sí. Y con una auditoría dar un planning y a partir de aquí lo que quiera hacer el cliente, el proyecto que quiera tirar adelante.
Vale. Vicente Guillén, le agradezco muchísimo que haya estado hoy en el partidazo y que nos haya aclarado cómo es la seguridad en este tipo de casas y en este tipo, sobre todo, de personas, que son personas públicas, que de las que se conoce, pues como decíamos antes, hasta la colección de relojes que tiene sin querer, porque claro, se cambian de reloj mucho y salen un día cenando, otro día en la playa, otro día al salir de un partido y tal, y de repente dice uno, ahí va, tiene 10 relojes y el que menos vale 15.000 euros, pues para esa casa, claro. Pues, Vicente Guillén, gracias, que haya suerte en el trabajo. Un abrazo.
Muchas gracias, Gemma.
Gracias.
Un placer.
Ha sido interesante, La
muy interesante.
Conversación.
Sí. Sí, muy interesante porque vale para todos, además.
Sí, sí.
Sí, pero sobre todo es interesante y es triste porque no es que afecte a los futbolistas, es que afecta a otra muchísima gente. Aquí tú estás dándole altavoz a estos deportistas de élite, pero desgraciadamente en este país esto se repite en casas de gente mucho más humilde, en casas de gente que a lo mejor no tienen las posibilidades económicas para permitirse el lujo de blindar su casa, y que es que esto, lamentablemente, repito, se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día, pero no por los 14 futbolistas que ha contado Alcalá, sino por otra mucha gente que no es futbolista y que, coño, que está en su casa y los atracan en su casa.
Sí, pero claro, pero el tema de las redes sociales y de que te conozcan lo que tienes y lo que no tienes, eso sí que es muy propio de ellos, de la gente más famosa.
Bueno, eso es propio de con todo mi respeto, de gente que se pone en el escaparate para que la roben.
No, Manolo, porque no. Ya lo acabas de escuchar, se hace sin querer. Es que claro, es que si uno le gustan los relojes y de repente, claro, se lleva relojes distintos a actos distintos, se van fijando, no es que el tío esté fardando de relojes, es que realmente pues tiene una colección de relojes y los usa. Sí. No es que saque una foto en primer plano del reloj.
Bueno, o si te los pones o enseñas tus coches cada día uno.
Claro.
Entonces esto es un riesgo que tú tomas. Luego te tendrás que gastar el dinero, pero yo te digo, yo vivo en un barrio de Madrid y a no menos de 500 metros míos, hace dos fines de semana, han robado 6 casas. O sea, en seis casas, o sea, que te quiero decir que esto es un drama que sí, que afortunadamente a lo mejor los futbolistas le dan más altavoz para que las fuerzas de seguridad, el Ministerio del Interior y todo el mundo ayude para acabar, pero que esto es una lacra que no solamente ataca a los futbolistas, que es que nos ataca a todos.
Sí. Dicho queda. Antes de que os vayáis, esperad, que quiero saludar a Javier Sánchez, el enviado especial del mundo al Mundial de Atletismo, Mundiales de Atletismo de Qatar. ¿Se dice mundial o mundiales? Son mundiales, ¿no? Porque son varias especialidades, ¿no?
Sí, al final hay ruta, carretera, bueno, y pista, y de todo.
Ángel García ha hablado ahora. Sí. Y Javier Sánchez, hola Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Javier, mira, es que como nos ha pasado esto de los robos, queríamos hablar contigo más ampliamente de cómo está siendo el Mundial de Qatar. Si te parece, te emplazamos para mañana, pero hemos leído hoy tu artículo en el Mundo y nos ha resultado muy sorprendente lo que cuentas de los aficionados que van al estadio, que son o que se puede entrar al estadio sin entrada, que dejan entrar sin tickets al estadio porque como no va nadie, da igual que hayas comprado la entrada, que tú vas para allá y te cuelas en el estadio, ¿no?
Claro, sí, bueno, el drama del estadio de los aficionados es que, bueno, estamos en un estadio de 45.000 con 45.000 asientos y ya pues han puesto lonas para cubrir más de la mitad, ¿no? Y solo quedan 18.000, 20.000 asientos y claro, para cubrir eso pues todo el que se acerca al estadio, que no es fácil acercarse porque no hay metro, porque no hay autobuses públicos, ¿no? Ya hay, sí, hay que ir un poco con intención, pues sí, le dejan entrar básicamente porque vaya, tampoco han vendido entradas, han vendido 50.000 para las 10 sesiones, o eso dicen, o sea, esos son los datos oficiales, imagínate los no oficiales, pues bueno, es un mundial que la han traído aquí, pero no es para la gente de aquí, porque ni interesa a los cataríes ni hay afición, ¿no? Ni hay tradición ni nada por el estilo.
Oye, Javier, dentro del estadio, ¿tú tienes frío?
Sí, hoy he estado escribiendo con chaqueta, la verdad.
O sea,
sí,
dentro del estadio hace frío, aunque sea un estadio abierto, hace frío. ¿Fuera cuántos grados? Claro. ¿Fuera cuántos hay?
50.
Fuera, por ejemplo, salgo del estadio y se me entelan las gafas.
Se te empañan las gafas, están frías dentro y cuando sales se te empañan.
Claro, porque ya no es solo el calor, sino es la humedad. Y es como entrar en, para que os hagáis una idea, es como entrar en una sauna húmeda, ¿no? De estas que hay a veces en el gimnasio, que te pasa eso, ¿no? Con las gafas, hay muchísima humedad, hace muchísimo calor, y dentro pues deben tener, no te sabría decir, pero 20 grados como mucho, y bueno, y sobre todo durante la competición para los ventiladores de abajo, para que no haya corrientes, sobre todo en la recta, ¿no? de para la velocidad o para los saltos, para los pasillos de saltos, y cuando acaba la competición enchufan el aire acondicionado a todo lo que da. Y cuando te quedas escribiendo la crónica, la verdad es que te quedas bastante frío, ¿no? Te puedes pillar un buen constipado.
Y ojo a lo que cuenta hoy Javier en el Mundo, cuando vayan ustedes, si tienen pensado ir al Mundial de Fútbol, ahora a 12 pavos la cerveza, ¿eh? 12 pavos la cerveza, y en los hoteles.
No, antes, la Supercopa.
Sí, ah, claro, en Arabia Saudí, a lo mejor, o allí, sí, sí, es verdad.
Pero en Arabia Saudí no hay ni cerveza, ¿eh?
No, allí ni cerveza.
Pero para el Mundial se abre la mano, ¿eh?
Javier, te leemos atentamente en el Mundo, te sigo en Twitter y te animo mucho porque sé que tienes una semana dura preparando, tú estás preparando maratón, 70 kilómetros tiene que hacer esta semana, pero como no puede correr por fuera, tiene que correr en una cinta, 70 kilómetros esta semana en cinta. Uf.
Sí, mañana lo vamos a intentar, a ver si a primerísima hora de la mañana se puede salir a trotar un poco, pero parece muy difícil, ¿eh? Porque ya andando, desde donde nos deja, por ejemplo, el autobús de prensa hasta la sala de prensa, que son 500 metros, te coges una buena sudada, ¿no? Y luego entras con la sudada, ahí está el aire a todo lo que da. Sí, es entretenido. Cuando vengáis al Mundial de Fútbol, acordaos de traer todo lo que te puedes traer, ¿no? Chaqueta, pantalón largo, pantalón corto
porque, de tirantes, de todo, sí, sí.
Sí, sí, porque aquí tienes que ir cambiando de... Claro, el aire acondicionado, pues como aquí no hay que ahorrar con la factura, pues lo ponen a todo, incluso en las carpas, en los que hacen un pequeño control de seguridad, también entras y es como entrar en una nevera y vuelves a salir y... Sí, sí, es curioso. Vale, este Mundial es el Mundial más extraño que hemos vivido, ¿no?
Gracias, Javier. Vamos hablando, que te seguimos. Un abrazo.
Vale, muy bien. Un abrazo.
1:14. Gracias a todos. Os vais, os deseo buenas noches y solo se queda yo.
Sí, sí,
queda. Gracias a todos. Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Íñigo Errejón, creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
190 millones con el bote de Euromillones.
Una vez más, el bote máximo.
190 millones para hacer millones de cosas hoy, mañana, el año que viene, dentro de muchos años.
Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos.
Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes, una nueva oportunidad para ganar el mayor premio que te puedes llevar con Euromillones. 190 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Disfruta del Caribe con grandes ventajas. Reserva por solo 60 euros. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Además, pago en 6 meses. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿En Viajes El Corte Inglés?
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Más atletismo, esta vez kilómetro 42, como cada lunes aquí en el partidazo. Sigue Joseba y se incorpora el director del kilómetro 42, Chemita Martínez. Hola, Chemita.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Pues yo estoy estupendamente bien, aunque recuperándome de del experimento que he hecho esta mañana en las instalaciones del ejército en el CIMA, en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, donde me han llamado para ver si quería vivir un poco lo que están viviendo nuestros atletas en Doha, porque ya sabe todo el mundo, estamos alucinando, ¿no?, cuando estamos viendo la televisión y estamos viendo esas imágenes de atletas sufriendo en las pruebas de fondo, pues cogiendo el agua, echándoselo encima, utilizar artilugios para intentar bajar la temperatura el cuerpo y bueno, lo que he hecho ha sido ir allí al ejército. Me he metido en una especie de termotrón, un aparato que en el cual te metes.
Parece el nombre de una música, ¿verdad?
Termotrón.
Sí. ¿Qué bailas? A mí me gusta el termotrón.
Y bueno, y me han metido ahí dentro y me he puesto a correr 10 kilómetros. Y bueno, mientras estaba corriendo, Lo que he intentado ha sido un poco mirar las condiciones con las que habían corrido nuestros deportistas. Me he puesto cerca de 80% de humedad y 31,5 grados. Los primeros 10 minutos no ha pasado absolutamente nada, sentía un poquito calor mientras mi cuerpo iba teniendo temperatura y miraba el pulso, 130 pulsaciones, o sea que todo dentro de la normalidad. Pero claro, conforme pasaba el tiempo, la velocidad máxima a la que he ido ha sido 3,45 por kilómetro a 16 por hora. Al final, en los últimos kilómetros, mi cuerpo de una manera increíble iba aumentando el pulso, me he puesto a 163 pulsaciones, una sensación de olla a presión tremenda. Empezaba a sentir fatiga, aunque los ritmos no eran demasiados, y lo único que quería era como que me abrieran una ventana, porque notaba esa falta de aire. O sea, ha sido una experiencia que me estaba poniendo en el pellejo.
Mira, perdona, ¿has sentido tú en el termotrón lo que siento yo cada día que corro en el parque? ¿Te das cuenta?
Pues fíjate.
Y estando... Es que te estaba oyendo las pulsaciones, la fatiga, oía presión, tal cual.
Pues fíjate que esto, para yo llegar a esos extremos, es por las condiciones que lo que estamos viendo a los atletas, ¿no? Que no le estamos viendo correr, sobre todo en estas pruebas de fondo, a unos ritmos o unas velocidades muy altas. Y bueno, y cualquier persona normal pues lo puede padecer. Cuando hablamos muchas veces de correr a horas que puede hacer demasiado calor, pues eso es lo que padeces, ¿no? La fatiga aparece mucho antes que lo que me ha pasado a mí metido en el termotrón, que bueno, que una persona normal que no está entrenada, como puede ser tu caso, pues también le aparece como todo, ¿no? Pero bueno, una buena experiencia y bueno, todavía da mala razón a las personas que pensamos que este mundial en Doha para mí sobraba. O sea, que soy de los que no entiendo, ni por, como decía ayer Paquito, ¿no? Porque no hay nadie en el estadio, da una impresión un poco triste, ¿no? De decir, ostras, es un campeonato del mundo, está a lo mejor atletas del mundo y a quién le interesa, ¿no? Y yo soy partidario de que se piense un poquito más en los deportistas y en el deporte y no tanto en el dinero, que es que yo creo que se lo cargan así nuestro deporte.
Me imagino que estaría partiendo el pecho escuchándoos, Chuso García Bragado, después de hacer 50 kilómetros, donde vosotros hacéis, bueno, Chema 10 y tú 5 en el parque.
9 hice el sábado, ¿eh?
9.
9.
Así ya te vi luego metiéndote a la piscina.
Viernes lo hice.
Pues sí, él sí. Se cascó 50 en la madrugada del viernes.
¡Hola, Chuso!
¿Qué tal? Buenas noches.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
¿Has escuchado a Chema, las experiencias de Chema en el termotrón?
Sí. No sabía que había ido Chema ya a probar el termotrón. Y yo la verdad que, bueno, la primera vez que entré, hacíamos unos test de 40 minutos a unas velocidades por debajo de 12 kilómetros hora, y lo primero que pensé es que dije, bueno, a ver esto cómo voy a estar así yo 4 horas, porque me pareció imposible.
Eso mismo ha sido, Chuso, lo primero que he pensado esta mañana, porque sobre todo ha sido poniéndome las temperaturas a las que habéis estado vosotros, ¿no? Porque aquí cuesta trabajo pensar en eso, todos pensamos en el calor y yo estoy acostumbrado, bueno, yo he corrido como tú en otros campeonatos en Osaka con mucho calor y mucha humedad en Barcelona, pero yo creo que las temperaturas a las que estáis ahora sometidos allí son tremendas, y hoy cuando me he puesto a hacer 10 kilómetros a unos ritmos que tampoco eran muy altas, realmente me he puesto en vuestro pellejo y me estoy dando cuenta de la heroicidad que supone hacer lo que se está haciendo allí en Doha, que me parece algo tremendo.
Sí, no, la verdad que, hombre, yo igual al comenzar en junio me puse sobre aviso de lo que se me venía encima y, digamos, como se suele decir en el argot popular, me puse las pilas, me vine a finales de julio y agosto, en cuanto acabé mis compromisos, a pasar aquí 14 días en Doha, para comprobar que la situación del termotrón no era ni mucho menos exagerada, y bueno, empecé a hacer todo tipo de estrategias para poder venir aquí con las mejores condiciones. Empecé a perder mucho peso, lo cual aquí con el calor y con lo que se suda tampoco era demasiado difícil, y bueno, y al final he conseguido llegar a un buen estado de forma, y en la segunda estancia que he estado ya desde luego tenía otra sensación distinta, pero sí que es verdad que esperábamos que no hubiera tanta humedad por estas fechas, pero ahora en cuanto llega la noche comienza a subir la humedad, apenas la temperatura baja se puede quedar en 30 grados, pero claro, estar por la noche a 30 grados y con una humedad tan alta es que ya estando sin moverse prácticamente ya se está sudando, ¿no? Con lo cual pues la verdad que son unas condiciones muy extremas.
Chuso, una cosa, o sea, ya no quedan adjetivos para definir lo que has hecho en el mundo del deporte, 13 mundiales, camino de tus octavos Juegos Olímpicos, creo que es al alcance muy pocos, y todavía después de una trayectoria como la que tienes, que ha sido el reflejo, yo creo, de todos los atletas en el que nos hemos mirado, ¿no?, para poder estar tantos años en la élite, te he escuchado decir, después de tantos 50, tantas competiciones, tantos kilómetros, que han sido las peores 4 horas de tu vida, y que sin una prueba normal habías calculado tener 5 litros, ¿no?, de avituallamientos para el recorrido, habías llegado a preparar 14 litros, ¿no? O sea, me he quedado impresionado por las dos cosas, ¿no? Porque alguien de la experiencia que tienes tú y lo que llevas haciendo en el atletismo durante tantos años, todavía te ha sorprendido y has tenido que ir preparado, y han sido tus 4 peores horas.
Sí, es que claro, normalmente cuando tienes una competición internacional lo preparas de la mejor manera posible y te puede ir mejor o peor, pero siempre las competiciones terminas por debajo de las 4 horas. Por lo tanto, cuando ya ves que el cronómetro ya marca 4 horas y todavía te queda una vuelta, que se te hace larguísimo. Pero sí, ya veníamos con la idea de que los tiempos iban a ser bastante discretos, por no decir malos. De hecho, el campeón del mundo ha hecho más de 4 horas. O sea, que estamos hablando de marcas que ni siquiera pues las hace para hacer un tiempo mínimo, ¿no? Para venir un campeonato internacional. Pero es que claro, el calor que hacía por la noche, pero la anterior y la anterior, y me temo que las próximas, pues la verdad que está siendo, bueno, pues algo un poquito extremo, ¿no? Para las condiciones. Al límite casi de suspender las competiciones, esa es la realidad. El tema del agua es que, para que los que nos escuchen se hagan una idea, esto es como cuando vas al supermercado y compras botellines de agua y te llevas todos los botellines que van en el plástico, que son, pues no sé, puede haber una docena o 24 botellas o 12, pues de esto me he bebido 2 enteros entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, que tenía que hacer el control antidopaje, acto seguido de la competición, ¿no? O sea, yo me puse a contar lo que había comprado para preparar las sales minerales, y en una había 8 litros y en otra había 6 litros. Eran, pues, 12 botellas de 1/3 y otras tantas de 0.5 litro, con lo cual me bebí 14 litros entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, o las 7. Por ahí acabe el control antidopaje.
Con el trabajo que supone eso para los riñones, ¿eh? O sea,
pero creo que el problema que tuviste después de la prueba es que el cuerpo no asumía la ingesta de líquidos, ¿no?
Sí. Yo creo que, claro, llega el estómago llega muy fatigado. Claro, de obligarle a beber tanta cantidad de líquido, me imagino que llega un momento que no la tolera más. Yo pedía, por favor, que me dieran algo con gas para ver si lo conseguía sentar. Lo que pasa es que entre ellos me mezclaron con un isotónico de estos comerciales, y aquello me sentó como una patada. Entonces, y tardé muchísimo en conseguir que el líquido se me asentara en el estómago, ¿no?
Oye, Chuso, que estemos ahora todos diciendo que vas a cumplir 50 años... ¿lo consideras un elogio o ya te empieza a molestar que la gente esté señalándote con mira, 50 años Chuso García Bragado?
No, la verdad es que no, es algo que ya me voy haciendo la idea, y la anécdota divertida es que claro, cuando voy a pasar los controles antidopaje o voy a pedir las acreditaciones, pues claro, se piensan que soy un entrenador o un técnico, claro, o un directivo.
O el padre de un atleta.
Claro.
También. Eso pasan estas cosas divertidas, ¿no?
Oye, si vas a Tokio serán tus octavos Juegos Olímpicos. ¿Has mirado si hay alguien que haya participado en 8 Juegos Olímpicos?
Bueno, a ver, yo sabía que Merle Nottey había participado también en 7 Juegos Olímpicos. Porque aparte de con Jamaica, luego estuvo corriendo los relevos con Eslovenia, que estuvo allí nacionalizada. Pero realmente yo ahora hay de 8, no sé, sí que ya sabemos.
A ver, mira, me está diciendo, mira, Chuso, me está diciendo Ángel García, Ian Miller, jinete canadiense, pero claro, vamos a ver, o sea, con todos los respetos para los jinetes que nos estén escuchando. Seguro que el primer caballo, seguro que el caballo de los primeros Juegos Olímpicos no fue el caballo de los últimos Juegos Olímpicos.
Claro,
seguro.
Sí, eso. El cambio de caballo, yo cambio de zapatilla, digamos.
Claro. Hizo 12 Juegos Olímpicos, Ian Miller. Claro.
Oye, que yo tengo curiosidad, que he leído. No es la experiencia más dura que has tenido tú en tu carrera, ¿no? Porque hay una en el Delta del Ebro que creo que en la que lo pasaste peor que en Qatar.
Sí, es que claro, como yo llevo muchos años trabajando con el doctor Xavier Leibar de Bilbao, él estuvo una época con el equipo nacional de remo y entonces iba mucho a entrenar a Amposta, allí al Delta del Ebro, a la desembocadura del Ebro. Y entonces, bueno, yo coincidí con él, dije, bueno, pues me voy a ir a entrenar. Y me fui yo tan tranquilo por la mañana, pensando que no hacía sol. Me animé, me fui hasta un pueblo que veía ya a lo lejos y di media vuelta. Con tan mala suerte que, claro, comenzó a salir el sol, el calor y realmente, claro, en el Delta del Ebro el sol allí cae a plomo y la humedad, lógicamente, en una desembocadura como es el Delta del Ebro, empezó a subir de una forma tremenda. Y la verdad que sí, veo casi no llego. Como los remeros de botes ligeros tienen que pesarse mucho, pues yo luego llegué allí y me pesé como cuando llegué como pude, pues no, tuve que hacer, vamos, una odisea de beber agua de donde podía allí, de las acequias, para intentar llegar hasta allí, hasta Joder. Regresar al hotel. Me pesé y había perdido una barbaridad de kilos. Pero en apenas en una hora, dos horas de entrenamiento que había realizado. Y esta experiencia, la verdad que me recordó mucho a aquella que tuve allí en el Delta del Ebro hace ya muchísimos años.
Chuso, te mandamos un abrazo y toda la admiración del mundo. Y el deseo de que estés en Tokio y te conviertas en un deportista, bueno, ya lo eres, pero un deportista absolutamente histórico para nuestro deporte. Un abrazo y que disfrutes ahora del descanso ahí en Qatar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, tremendo, gracias. Tremendo.
Sí, el 17 de octubre cumple los 50 años.
50 años. 50
ya
años.
Está bien, ¿eh? Y sobre todo...
Octavo del mundo, ¿eh?
Octavo, que estamos hablando de un puesto de finalista a estas alturas de su vida, con no sé cuántas operaciones de cadera, y bueno, fue campeón del mundo allá por el año 93 en Stuttgart. O sea, estamos hablando de una leyenda que todavía da mucho que hablar y todavía los Juegos Olímpicos le veremos, ¿eh? Y estará peleando y nos queda todavía Chus. Habrá que aprovecharle. Son de estos deportistas que sirven de ejemplo y nos sirven a todos, ¿eh? Desde los que llevamos mucho tiempo como a los que empiezan, y les vemos como alguien muy grande y que mira, todavía a estas alturas de su vida, con 50 años, 8 Juegos Olímpicos. Tela, tela.
Otra de las noticias del fin de semana. Jorge Hevia, finisher en Berlín, en el Maratón de Berlín.
Sí, está desaparecido porque le mando un mensaje antes a ver si me
a mí me contestó. Por la mañana me contestó.
Sí, pero ya por la tarde
por la tarde ya nada, ¿no?
Cervezas. No sé qué tiempo hizo, sé que en el 4, kilómetro 20 algo.
¿Puede ser 4:11 o por ahí?
Sí,
me suena 4:11.
Sí, porque en el 24 así dijo que iba a 2:20. O sea,
sí.
Había dos grandes noticias, se esperaban. Una, cuánto iba a hacer Bekele, y otra, cuánto iba a hacer Hevia. Lo de Bekele, bueno, ya todo el mundo lo sabe, una marca estratosférica de 2:01:41. Para mí Bekele ha sido posiblemente el atleta más grande, ¿no? Porque desde muy joven estuvo batiendo récords del mundo en 5.000, en 10.000, y cada competición que hacía se veía sometido a esa tener que hacer siempre récord cada vez que corría, ¿no? Y durante muchos años ha estado ahí. En la maratón no había dado todo lo que hubiera podido, le empezaron las lesiones y, bueno, durante un par de años ha estado más tapado. Pero a mí me alegra especialmente que haya vuelto a correr, que ha hecho 2:01:41, se ha quedado tan solo 2 segundos del récord que tenía el otro animal, el otro extraterrestre, que es Kipchoge. Y yo he estado mirando un poco los parciales a los que han ido corriendo y han sido muy parecidos. O sea, estamos hablando ante dos atletas que son capaces de correr... pues eso, la media maratón en una hora 1:05 que hizo Bekele, y Kipchoge en su paso cuando batió el récord del mundo, una hora 1:06, y termina en el último kilómetro, para que veas si entran frescos. Bekele terminó en 2:49 y Kipchoge en 2:48. Me parece que ahora mismo hay 4 atletas que han sido Gebrselassie, Paul Tergat, que nos han dado pues muchas alegrías. Yo he tenido la suerte o la desgracia de tener que pelearme con ellos, y tanto Kipchoge como Bekele yo creo que serían los 4 jinetes a nivel de histórico que han sido los más grandes, ¿no? Y todavía ahora, a 2 semanas vista de ese duelo, ¿no? Ese gran reto que tiene Kipchoge en Viena con el reto Ineos este de bajar de las
2:59, sí.
Pues yo creo que le da ese puntito, aunque yo tengo ganas de un enfrentamiento directo que podría estar muy bien. Sigue siendo Berlín la maratón pues más espectacular, donde se baten los récords, donde se corre más rápido, y bueno, tanto la noticia de Hevia que ha superado, no ha bajado las 4 horas, pero ha estado Bekele.
4:28:05.
Ha subido en el
la ha costado.
4:28.
Sí, pues, sí, pero claro, haciendo intervenciones en radio, mientras estaba corriendo.
Ha parado, sí, sí, claro, ha parado, sí, sí. Claro.
Pero no, una gran maratón, ¿eh?
No, no, pero él iba a eso, pues a acabarlo. Es que Evia es muy diésel para eso. Sí. O sea, no anda metiéndose palizones ahí de obsesiones con el tiempo. Él hace el maratón y lo disfruta y me parece fantástico.
De todas formas, no batir el récord del mundo del maratón por 2 segundos.
Es una pena,
dos horas corriendo tiene que ser tan frustrante que dices, pero bueno.
Dos segundos
después de 2 horas.
Después de 2 horas, son 2 zancadas un poco más largas.
Sí, sí,
sí, pero fijaros que cuando hablamos de luego bajar de las 2 horas, que queda pues
en 15 días, no... recordamos.
Sí, sí,
días,
sí, pero que luego hablamos de que le quedan 20 segundos, 50 segundos, hay veces que no te da y es tu límite, igual que en Fórmula 1 una décima es una auténtica pasada, pues corriendo se notan los segundos y todo pesa. Pero bueno, en cualquier caso tenemos esta semana para terminar el Campeonato del Mundo, a ver si tenemos suerte con nuestros deportistas españoles, que hoy lo ha hecho genial Ortega en las vallas, mañana tenemos a en Martillo, tenemos a Cienfuegos, sí. Y bueno, Peleteiro, a ver si nos dan alguna alegría esta semana, se lo contamos a todos los oyentes el próximo lunes y veremos que se acerque este reto de las 2 horas. Si
oye,
no,
sí, perdón.
No, no, te decía que si no llamamos a Evi a ver si es capaz de
bajarle. Eso es. Oye, aquí te iba a decir, tengo que cambiar de reloj para correr. Te lo pregunté ya en una ocasión y no me acuerdo de la respuesta. ¿Te fías más de los pulsómetros que llevan la medición de las pulsaciones en la muñeca o de la cinta al pecho de toda la vida?
Directamente, o sea, puede funcionar hoy, para que te hagas una idea. Yo lo he estado haciendo con el pulso en la muñeca, no ha fallado, pero normalmente los fiables son los que llevan la cinta en el pecho, que son los que no fallan y índice de errores mínimo. O sea, que ante la duda siempre la cinta en el pecho.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, que aunque están...
Es más molesto también.
Más molesto, más
pesado.
Sí, sí. ¿Los pros corren con cinta o no?
Sí, sí, cuando estás haciendo test o alguna serie o algún tipo de entrenamiento concreto que tienes que estar trabajando en unas pulsaciones determinadas, sí que es bueno utilizar el pulsómetro, y la cinta sobre todo es el más fiable. Si estamos hablando de un alto nivel, cada pulsación cuenta, con lo cual no es lo mismo ir a 158 que a 160, así que es importante que no te pases, porque si te has pasado se te dispara el láctico y las cagan en el entrenamiento, así
vale.
Que es importante.
Vale, pues muchas gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Y 36, es tardísimo y pedimos disculpas. Mañana nos encontramos, hay tiempo de juego por la tarde con la Champions para vivir el partido del Madrid y después del Atleti, y a las 11:30 el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.